todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. La Liga Sobal poco a poco se va perfilando tanto por arriba como por abajo, por las plazas europeas, tras el pinchazo nuevamente del Ademar y un poquito del Bidasoa. Las cosas parecen estar cada día más claras para los dos puestos de la Copa EHF que van a ser para el Bidasoa y el Balonmano Logroño. Por el descenso, parece que se salva el frigorífico Morrazo ya con 3 puntos de diferencia sobre el Condes de Álvarez Teucro. Quedan 6 puntos en liza y todo parece que Teucro y el ya descendido Alcobendas se van de la Liga Sobal. En los cuartos de final, vuelta de la Champions League, el FC Barcelona volvió a ganar al Nantes en el Palau Blaugrana y ya está en la Final Four de Colonia para intentar ganar su décima Champions. También se han clasificado el Veszprém con David Davis, el Vardar con Roberto García Parrondo y el Kielce de Talan Dusebaev ha eliminado a todo un favorito como el Paris Saint-Germain. Mucho sufrimiento, pero ha pasado. Un hito para la Escuela Española de Entrenadores, por primera vez en la historia, 4 técnicos hispanos en la Final A4. El sorteo de las semifinales de esa Final A4, esa Final Four, será mañana martes. Recordad que estamos grabando el programa el lunes, mañana martes 7 de mayo, 12 de la mañana, en Colonia. Por lo que respecta a la división de honor femenina, todo sigue igual, con el Rocasa Gran Canaria líder en solitario, seguido del Vera Vera, y por el descenso parece más claro que Cañaveral, Morvedre y Castellón van a bajar. En el partido de ida de la final de la Challenge Cup, entre el Pogón Polaco y el Rocasa Gran Canaria, buen resultado para las canarias que tienen el título en la mano. La vuelta, próximo domingo, 12 de la mañana, hora canaria, en busca de su segundo título de la Challenge Cup. En cuanto a la división de honor plata masculina, recordemos que el Balonmano Nava ya está ascendido matemáticamente a la Liga Sobal, el Fertiberia Puerto Sagunto sigue segundo y continúa tras él el Balonmano Alarcos y el Balonmano Torrelavega. Como todas las semanas, veis que tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano, a tope con la COPE, empezamos. En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas.
Y aquí en Madrid, en los estudios centrales, Emilio Grujo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y bueno, por lo que se esperaba, 4 entrenadores españoles en la Final Four de Colonia. Y bueno, el favoritismo nos lo vamos a dejar para el Barcelona, que es el de casa. Y cuidado, otro año que Alemania, que es el anfitrión, no tiene ningún equipo. Y el Rocasa ya ha sido con las dos manos la Challenge Cup.
Nosotros, como siempre, abordamos el análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Abordamos nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, hoy con dos grandes cracks, dos grandes técnicos, dos grandes entrenadores, como Manolo Laguna. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Y nuestro gran Jorge Dueñas. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, la liga parece que empieza ya a definirse en cuanto que nos restan 3 jornadas por arriba, aunque el Bidasoa ha pinchado con el Guadalajara, pero Europa lo tiene en puertas y el Logroño casi también, Manolo, porque 5 puntos de diferencia entre el tercero y el cuarto.
Pues sí, esa es la realidad. En esta liga, donde la disputa del segundo puesto para abajo es donde realmente se dan las igualdades, pues estamos ahí. Hombre, ese último empate del Bidasoa sorprende un poco, quedan aún 3 jornadas, pero sí que yo también le veo como un poco más favorito que los demás para ganar esa plaza.
Y Jorge, me imagino que el Bidasoa, con la gran temporada que está haciendo, no tendrá en mente pinchar a última hora en esas tres jornadas, porque yo no sé si esto es bueno, pues un tropiezo en el camino o que le da un poco de vértigo ya la situación.
Bueno, no lo sé exactamente. Yo creo que más que nada es un poco que están llegando justos ya de fuerzas, ¿no? Creo que los últimos resultados pues parece que no están siendo tan positivos como en las anteriores jornadas y bueno, yo creo que después ya de haber llegado a estar en la Copa y con tantos partidos, están acusando un poco ya ese desgaste y esa presión que están teniendo de estar arriba, ¿no? Y por otro lado, pues sí que parece que La Rioja ha cogido un aire pues mucho más fresco y que están llegando bien al final de temporada. Y creo que será decisivo el partido que me parece que tienen que disputar entre ellos, no sé si es la última jornada o la última jornada.
Sí, la penúltima es el Logroño-Vidasoa, el sábado 18 de mayo. Manolo, el que es un experto, y la veteranía es un grado, es el frigorífico Morrazo. ¿Cómo está salvando la cara,
Sí, sí, la verdad es que ahí ese puntito que le sacó a la de Mar, aunque la de Mar no está en su mejor momento, ¿no? Pero bueno, la verdad es que se lo pegan. La verdad es que todos los años pasa un poco igual. Es un equipo que se pelea y al final consigue sus metas.
Y Jorge, ¿tú crees que el Ángel Jiménez puede tener problemas o ya con 17 está salvado? Hay una diferencia de 4 puntos respecto al Teucro. Quedan 6 puntos en juego. Yo creo que tienen que estar tranquilos, Julián, ¿no?
Bueno, la tranquilidad es difícil. En las últimas jornadas siempre se dan muchos resultados sorpresas con equipos que ya tienen cumplidos un poco los objetivos. Y siempre nos encontramos algún resultado que puede ser muy sorpresivo y bueno, esa tranquilidad, hasta que no sea matemática, pues es difícil tenerla, ¿no? Lo que pasa que son muy poco el margen que queda para que el técnico reaccione y pueda acoger a los equipos que les preceden, ¿no?
Manolo, Jorge, soy Emilio Borgojo, buenos días. Oye, yo creo que ya, a falta de estas tres jornadas que dice Luis, la cosa está bastante vendida. Para el subcampeonato, yo creo que Logroño y Bidasoa, con la ventaja de Logroño, que juega en casa ese partido contra Bidasoa, y oye, la temporada, el temporadón de Bidasoa está ahí. O sea, ya ni vértigo ni nada, simplemente es que, como creo que decías tú, está acusado ya físicamente porque ha hecho un derroche toda la temporada. Y la plantilla ya tampoco es excesivamente, no sé, extensa, ¿no? Y por abajo yo creo que el Teucro ya, ante el especialista, sus paisanos del Cangas, que son especialistas en salvar los muebles, un año sí y otro también, pues yo creo que me parece que al Alcobendas le va a acompañar un Teucro histórico, pero que, bueno, y a ver qué nos pasa con este Nava, un pueblo de menos de 3.000 habitantes, que si decíamos que Aranda de Duero era pequeñito, esto es como un barrio de Aranda, casi.
Sí, la verdad que
yo,
sí.
Si me permitís, que tal, muy buenos días a todos desde Valladolid. Yo creo que al margen del campeón, que queda predefinido antes de que empiece la liga, hay otros tres títulos en juego. Uno, el del primero de los mortales, como le gusta decir a Chema,
sí,
de Logroño.
Sí, cierto, cierto, sobre todo cuando lo gana él.
Que en este caso, bueno, tiene la pinta de poder irse a La Rioja. Sí. Otro, el decimocuarto puesto, que es el que te libra de la permanencia. Y hay otro pequeño título en el que nadie repara, pero que es muy importante, que es la octava plaza.
Sí.
Una octava plaza que te libera de unas rondas incómodas de Copa, que te descarga el calendario y que este año tiene dos candidatos, dos acreedores única y exclusivamente, que son Valladolid y Benidorm. A Benidorm le ha desestabilizado el saber que Zupo ya no. Valladolid se está empezando a encontrar muy a gusto, está empezando a renovar hombre a hombre la plantilla casi al completo, lo que le está dando una estabilidad que se está notando en la pista, y el calendario que tiene Valladolid es mucho más sencillo que el de Benidorm. Valladolid visita a Ángel Ximénez, recibe a Huesca y el último partido lo juega en Alcobendas, mientras que Benidorm, entre otros, tiene que jugar contra Granollers. Y con respecto a la de Bidasoa, a mí, si me permitís, yo creo que el mérito hay que multiplicarlo exponencialmente, porque Bidasoa era un equipo absolutamente legitimado para, cuando hubiera conseguido los 23-24 puntos, desactivarse, porque hubiera conseguido ya su objetivo, que era la permanencia en una temporada más. Aún así, ha seguido. Ah. Otro objetivo intermedio, los 34 puntos, 33-34 que te dan Europa. Tampoco me conformo. Sigo, me meto con 39. Recordemos que antaño, cuando esta competición era más igualada, el cuarto conseguía 41 puntos, pero es que el quinto se quedaba con 28. Es decir, ha igualado tanto la competición que yo creo que el mérito de Bidasoa es una auténtica barbaridad y habrá que reconocérselo que de segundo o que de tercero.
Esta semana hay 5 partidos que se pueden ver de la Liga Sobal. Uno, que es el retrasado por competiciones europeas respecto a la jornada 27, lo dará Gol Televisión, es el partido de la jornada, Fútbol Club Barcelona Fraiking Granoller, el miércoles a las 6:30 de la tarde. Puede ser un buen partido, veremos a ver si tiene resaca el Barcelona. Tiene morbo, porque no nos olvidemos que en el Palau perdió el Barcelona la temporada pasada. Y continuando con la semana, el viernes a las 7 de la tarde, también por Gol Televisión, Condes de Albarete, Fútbol Club Barcelona, a las 8:30 se podrá ver el viernes por la 8, ese Abanca de Mar de León Benidorm. Ya nos vamos el sábado, a las 8:30, ya nos vamos al sábado, donde a las 5 de la tarde el Fraiking Granoller, Frigorífico Morrazo, en la Liga Televisión, y cerrará también el sábado a las 8:30 el Bada Huesca, Liberbank Cuenca, en la Liga Televisión. Por lo tanto, 5 partidos se pueden ver hoy, o mejor dicho, esta semana, de la Liga Asobal. Manolo, enhorabuena. El otro día hablábamos con Falo Méndez, pero estáis de enhorabuena a todos los técnicos españoles. La Final Four, 4 técnicos, ¿eh?
Estaba esperando que me lo preguntara.
Ahí, ahí, Manolo, expláyate, anda.
Ya, saca pecho.
Ya sabes que yo soy una de las cosas que últimamente, bueno, últimamente, en los últimos 10 años, apuesto mucho por el gremio de entrenadores españoles, porque realmente, tanto en hombres como en mujeres, es una barbaridad lo que se está consiguiendo en España y fuera de España. Antes, simplemente hace 15, 20 años, salvo Javier García Cuesta, yo creo que fuera de España no había nadie, y ahora tenemos a todos ahí. Pero bueno, también yo creo que los 4 entrenadores que van a dirigir los partidos de la Final Four sean españoles es una cosa de subrayar, y yo quiero, pues eso, subrayar ese mérito, que es fruto del trabajo y fruto de la formación. La escuela, desde el año 56 me parece que lleva, y la escuela de entrenadores españoles es una escuela bastante seria, que trabaja muy bien y se nota.
Y Manolo, perdona, soy Emilio, y 4 en la Final Four, pero es que 3 de los que han caído ahora también eran españoles. El único que no tenía un entrenador español era el Flensburg alemán, que ya sabes que en Alemania, si no sabes alemán perfectamente, no te cogen.
Bueno, tenemos uno ahí.
Bueno, bien, sí, pero... O sea que pero este sabe alemán, porque estuvo en el FUSE, o sea que...
Sí, sí, bueno, yo creo que sobre todo... No, Iker, no es que me parezca, es que me consta que habla alemán muy bien.
No, bueno, hecho, tú te refieres a Ortega, que es el primero.
Sí, sí, ya.
Por supuesto.
Bueno, ya, pero Ortega sí que hablará un poco, pero bueno, creo que el que habla bien...
Bueno,
pero
tú Iker. Pero tú sabes cómo lo digo, que es que en Alemania la escuela española no le gusta, porque como ellos juegan a otro balonmano, pues no se sabe.
Pues
no,
eso, se lo pierden.
Yo creo que sí que gusta, ¿eh? Lo único que pasa es que, no sé, pues tienen más entrenadores nórdicos, a veces balcánicos, bueno, son tradiciones.
Jorge, ahora que no nos oye mucha gente, ¿cuál es el éxito y dónde radica, aparte de mucho trabajo, de vosotros los entrenadores españoles? Que yo siempre digo una cosa, y es que esto es como el anuncio aquel de la cerveza que dice que donde va triunfa, pues donde vais triunfáis siempre.
Bueno, podemos pensar que, como bien orientaba la conversación Manolo, la Escuela de Entrenadores Española pues ha trabajado desde hace muchos años con una buena orientación y con mucha intensidad para ir mejorando el día a día. Creo que tuvimos pues una época en la cual pues aprendíamos mucho de toda la gente que venía de fuera. Teníamos 2 ligas fuertísimas que daban que hubiese mucha más competitividad y los entrenadores también tuviésemos más afán de poder aprender y poder mejorar nuestro nivel. Y luego un poco creo que también es el carácter de ser entrenadores que buscamos nuevos caminos, ¿no? Que no nos quedamos simplemente en aprender de las cosas más tradicionales, sino que buscamos nuevas vertientes. Y bueno, y en eso pues entrenadores como como la Escuela de Valladolid, que han sido siempre muy precursores de ver pues formas diferentes de jugar a balonmano y tendencias diferentes, ha hecho que pues que estemos bastante empapados y con bastantes conocimientos no solo de un balonmano más tradicional, sino también un balonmano más moderno y más evolucionado, ¿no? Eso yo creo que ha sido pues lo que ha hecho que los entrenadores españoles hayamos tenido esa evolución y esas ganas de aprender y de conocer un nuevo balonmano, ¿no?
Y fíjate, Jorge, soy Emilio, yo que tengo una idea, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero tengo una idea todavía que complementaría esto. Yo creo que los entrenadores españoles hemos trabajado, bueno, habéis trabajado, yo entrené, pero modestamente, con un material antropométricamente poco dotado, fíjate lo que te digo. Y entonces hay que hacer, como decía el maestro Juan de Dios, de la deficiencia hay que hacer virtud. Es decir, había que jugar más tácticamente, más con los mimbres que teníamos, y por eso digamos que el balonmano español es un balonmano de jugones. Yo creo que en esta línea, no, Manolo, a lo mejor podíamos ir por ese lado, ¿eh? Porque todos aprenden lo mismo del balonmano, me imagino.
Claro, bueno, has hablado de Juan de Dios.
Juan de Dios como otros precursores,
sí.
¿Eh?
No, es que quiero señalar eso, que hay una cosa que en el balonmano español, que no hemos hablado antes, aparte de la escuela y tal, hemos tenido figuras icónicas que no solo han hecho de enseñarnos y eso, sino que nos han arrastrado. Y hay un componente que voy a meter yo aquí para analizar eso, somos cabezotas.
Ya.
Y empezamos en la humildad, empezamos copiando a todo el mundo.
En el Colegio España empezaste, ya sabes.
Sí, no, pero digo que el balonmano español empezamos copiando a todos. Decía Jorge que hemos aprendido de mucha gente buena que ha estado por aquí. Y es verdad que hemos sido primero humildes, pero luego poco a poco queríamos tener razón. Y sin darnos cuenta, en nuestras cabezonerías de y yo mejor que tú, pues sin darnos cuenta, queriendo tener razón, hemos ido aportando razones. Ahora nos llevamos fenomenalmente todos, compartimos mucho. Eso es una cosa que en otras partes no pasa, ¿no? Cada entrenador tiene su mundo aparte. Y aquí, por lo que sea, hemos sido capaces de compartir, unas veces en clínica, otras veces con una cervecilla de por medio, lo que sea. Y eso yo creo que nos ha hecho, el compartir nos ha hecho grande a todos. Eso de las figuras icónicas, gente como Bárcenas, como Juan de Dios, como muchos y muchos que se suman ya a esas figuras, Valero, etcétera, etcétera, muchísimos, con muchos títulos, ha hecho que la gente tuviera ganas de imitar y de seguir esos caminos.
Hemos hablado del balonmano masculino, pero no nos olvidemos del femenino. El Rocasa Gran Canaria, Jorge, venció al en Polonia, al Pogón, 23-30, prácticamente yo creo que tiene pie y medio, por no decir los dos pies ya, con la Copa, con la Challenge, muy importante para el balonmano femenino, Jorge.
Sí, se cumplió un poco el pronóstico, se daba como favoritas, pero había que jugar el partido y ganar en Polonia, que siempre es difícil en competición europea ganar fuera de casa. Hicieron un partido muy completo y, bueno, un resultado perfecto, ¿no? Creo que lo van a poder refrendar en el partido de vuelta la próxima semana y poder alzar un título, que aunque es una tercera competición, pues no deja de ser un título y estar dentro de ese nivel de los equipos de competiciones europeas que pueden vanagloriarse de poder haber conseguido un título europeo, ¿no? Creo que el Rocasa está haciendo una temporada muy buena, puede tener también el título de Liga, lo tiene cerca, dependen de ellas, y creo que sería pues el colofón a conseguir una magnífica temporada, quitando un poco pues la Copa de la Reina, que tuvieron la mala suerte nada más empezar de tener la eliminatoria con Vera Vera, ¿no? Que fue un poco la final anticipada. Pero bueno, creo que lo tienen muy encauzado y lo lógico es que también ganen el partido de casa.
Jorge, tú la has tenido bajo tus órdenes a la gran Silvia Navarro. Qué importante, Silvia, cómo se cuida y ojalá que nos dure un poquito más, ¿no?
No, Silvia es una profesional de los pies a la cabeza, que tiene la cabeza muy bien centrada, que sabe que lo que le gusta es el balonmano y que es su vida y que disfruta muchísimo, quiere alargar su vida deportiva todo lo que pueda porque es donde mejor se encuentra, y joder, cualquier entrenador pues estaría encantado de tenerla en su equipo, no solo por la condición física, sino también y por sus características como portera, sino también por su condición humana, que es envidiable, ¿no?
Pues lo dicho, el Rocasa Gran Canaria, que puede reeditar su segunda Challenge Cup, recordemos que en la 15 15 y 16 el Rocasa Gran Canaria consiguió su primer trofeo de la Challenge Cup. Vamos a ver si consigue el segundo, que yo creo que lo tenemos ya en la punta de la mano, y que se va a disputar el partido de vuelta a las 12 horas Canaria el próximo domingo. Manolo, enhorabuena por lo que os toca a ti y a Jorge, a ambos de la Escuela Española, y como siempre un placer hablar contigo, Manolo.
Lo mismo, y solo reseñar una cosa, Zaina, sí, mejor jugadora del partido, lo digo porque nuestras jóvenes van para arriba y tenemos que confiar para ese mundial que tenemos en el 21, es aquí, ¿no?
Sí, muy muy importante, además jugar en casa es un escaparate tremendo para el balonmano femenino, ¿eh? Manolo, un fuerte abrazo.
Igualmente.
Jorge, también enhorabuena y un fuerte abrazo, amigo. Hasta luego.
Vale, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
En la división de honor femenina se dieron estos resultados: Rocasa Gran Canaria 24, Castellón 19, Gijón 30, Zuazo 29, Granollers 24, Rincón Fertilidad Málaga 24, Elche Mustang 24, El Beti Alcobendas 29, Porriño 23, Morvedre 20, Canaveral 24, Veravera 39 y Aula Alimentos de Valladolid 22, Mecal Atlético Guardés 23. Una clasificación donde es líder el Rocasa Gran Canaria con 39 puntos, le sigue el Super Amara con 37, el Veravera. Y ya en los puestos de descenso, creo que casi salvado el Beti Alcobendas con 13. Y ahí están Canaveral con 9, Morvedre con 9 y Castellón con 5 puntos. Y llega el momento en derrosca de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la estilográfica de nuestro profesor particular, un gran técnico como José Luis Villanueva, que siempre nos habla y nos sugiere cosas muy interesantes en su análisis particular del balonmano. Hola José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, José Luis?
Pues como no podía ser de otra manera en un lunes como el de hoy, de dos superproducciones como son las dos Final Four, tanto femenina como masculina.
Pues vamos allá, José Luis.
Todo dispuesto ya para las dos grandes fiestas del balonmano europeo por antonomasia. Tenemos ya definidas las representaciones para la Final Four femenina de Budapest los próximos 18 y 19 de mayo, con Metz y Vipers Kristiansand como nuevos representantes en una edición de este tipo, y con los habituales Rostov y Gioreto de Hungría. Y además este fin de semana hemos podido conocer a los equipos que el 1 y 2 de junio en Colonia se jugarán en el Cetro Europeo en la Final Four masculina: Barsalasa, Kielce, Telekom Veszprém y Vardar. Estos equipos nos van a deparar juegos de alto nivel para ganar el campeonato y reclamar un lugar en la historia. Budapest y Colonia se han establecido como puntos de referencia y cita casi obligada para quien quiere disfrutar in situ de una experiencia deportiva de primerísimo nivel. Las personas asistentes, más allá del seguimiento de los equipos a los que profesan un amor eterno y las hipotéticas victorias y derrotas, van a ser testigos de un espectáculo continuado dentro y fuera de la pista. El retorno para las personas que realizan una inversión de acercarse a las dos ciudades organizadoras parece ser de lo más rentable a tenor de los testimonios, pero también por el grado de fidelidad que muchas de ellas experimentan manifestando su disposición a volver en ediciones venideras. La Final Four enganchó desde la primera edición, que se instauró con este formato, tanto en mujeres como en hombres, y logró conectar con los y las aficionadas, logrando captar a muchos de ellos para la causa y fidelizarlos de tal manera que esperan estos dos fines de semana para no perderse detalles de ellos. No todos los enfrentamientos son fantásticos y no todas las actuaciones son legendarias, pero incluso cuando eso ocurre, cuando la Final Four vuelve a aflorar en nuestros calendarios, no podemos dejar de predecir quién ganará, qué resultados se darán, serán determinantes los y las jugadoras estandartes de cada equipo, ¿será esta una gran final o será la mejor Final Four de los últimos tiempos? Pues en breve lo sabremos, amigos.
Pues José Luis, también en la parte que te toca, enhorabuena por ese grandísimo éxito de la Escuela de Entrenadores Españoles en la Final Four 4, sin olvidarnos de Ambrose Martín, evidentemente, como tú decías, en la Final Four femenina, ¿eh?
Estamos tremendamente orgullosos y ojalá este éxito permanente de todos los compañeros que cada temporada logran poner en el mayor nivel a todos los técnicos españoles, aquí también en nuestro país, tenga ese reconocimiento que a veces se nos niega, y que parece mucho más evidente fuera de nuestras fronteras.
Gracias, José Luis. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Muchas gracias, Luis. Hasta pronto.
Hasta luego. El conjunto polaco del Kielce, bajo las órdenes del gran Talán Dusevaev, ha conseguido clasificarse con mucho mérito y ante un gran rival como el Paris Saint-Germain para la Final Four de la Champions League. Un Kielce que quiere volver a subir a lo más alto e intentar ser campeón 3 años después. El maestro ha derrotado al alumno aventajado. Talán Dusevaev elimina a Raúl González. De regreso a Polonia, tras el partido en París del Kielce, una gran alegría, me imagino. Vamos a charlar con Talán. Hola, Talán, muy buenas, felicidades.
Hola, muy buenas. Sí, muchísimas gracias. Por supuesto que estamos muy contentos.
Bueno, ¿has podido dormir después de ese final de partido de infarto, Talán?
Bueno, yo creo que lo más difícil era toda la semana antes de este partido, ¿no?
Y la despedida de la afición en Kielce, chapó. Me imagino que el recibimiento que os van a hacer va a ser tremendo también.
Bueno, la verdad es que antes de marcharnos ha sido algo increíble. Lo que sabe únicamente hacer nuestros aficionados y estamos encantados y orgullosos de ellos. Y bueno, no sé cuál va a ser el recibimiento, pero la verdad es que al día de hoy estamos en una situación, vamos, que nadie lo esperaba hace un par de semanas, ¿no?
Oye, Talán, ¿cuál fue el momento donde viste realmente peligrar la eliminatoria, si es que lo viste en algún momento, cuando se fueron de 11 los franceses?
Bueno, yo supongo que antes de empezar la eliminatoria, ¿no?
Sí.
Todos sabíamos que el gran favorito era Paris Saint-Germain y desde luego nosotros hemos tenido muchísima suerte en el partido de ida en nuestra casa y luego pues toda la suerte que hemos tenido en casa no la teníamos ayer y luego en el momento cuando metimos el gol número 25 creo que teníamos más confianza de que íbamos a pasar la eliminatoria.
Talán, amigo, enhorabuena, soy Emilio Gorgojo. Oye, ya estás en la Final Four otra vez y me imagino que con ánimo de ganarla, pero a pesar de esos 10 goles de Polonia, en París se sufrió demasiado, ¿no? Y tú ya, tu corazón, ¿cómo va? A ver.
Bueno, en primer lugar, hola Emilio, la verdad es que creo que todos estamos conscientes de que 10 goles de ventaja que traemos después de partido de ida no era nada ante un equipo tan poderoso, tan bueno como es París y desde luego creo que hemos sufrido lo que nosotros pensábamos que iba a ser justo, ¿no? Porque en el partido de ida en nuestra casa hemos tenido toda la suerte del mundo para poder sacar este marcador, ¿no? Esta ventaja y en el partido de vuelta sabíamos que iba a ser así hasta el último momento. Yo creo que estábamos bien preparados mentalmente que el partido se iba a decidir en los últimos minutos, en los últimos segundos y así fue.
Oye, Talán, te preguntaba Luis que si viste perdida la eliminatoria, conociéndote un poco, tú no la ves perdida nunca, ¿no?
Bueno, yo creo que la eliminatoria la teníamos perdida antes de empezar, ¿no?
Bueno, sí, antes de empezar, sí.
Sí, antes de empezar, porque todo el mundo, como hemos dicho, daba por hecho que París iba a pasar a la Final Four y era el gran favorito, pero durante el primer partido y durante la segunda parte, los 60 minutos en París, pues creo que hemos tenido muchísimos altibajos nuestros, pero mentalmente estamos preparados para ello y gracias a los jugadores, ¿no? Que han estado muy bien preparados mentalmente, hemos podido pues, conseguir este avance hasta la final.
Oye, y que no nos escuchen muy alto. Te echó una mano el Mikkel Hansen, que creo que se autoexcluyó del partido. No sé qué le pasaría a este muchacho, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que 2 o 3 acciones anteriores también hubo este amago, digamos, de autoexcluirse. Yo creo que podrían haberle echado los árbitros, pero bueno, el arbitraje es como siempre, y tiene que estar a la altura de estas eliminatorias, ha estado a un buen nivel, pero Mikkel pues, ha hecho todo lo posible e imposible, digamos, para que su equipo avanzara a la Final Four. Por eso yo creo que este pequeño error no puede íbamos a cambiar el gran mérito de este jugador, es de este gran equipo como es Paris Saint-Germain.
Talán, mañana el sorteo. En el bombo, Vardar, Veszprém, Fútbol Club Barcelona. ¿A quién no quieres ver en semifinales? Porque después de lo del Paris Saint-Germain, parece que el equipo a batir es el Barcelona, ¿no?
Bueno, yo creo que antes de empezar la Champions, todos decíamos que París, Paris Saint-Germain, Barcelona y Pick Seguet, entre otros, eran los grandes favoritos, ¿no? para esta Champions. Ahora mismo estamos los cuatro equipos del mismo grupo, hemos enfrentado a todos ellos y está claro que Barcelona hoy en el día es el gran favorito y nadie quiere enfrentarse a ellos, pero si el sorteo tocara a nosotros o a cualquier otro equipo, pues en un partido en semifinales pues puede pasar de todo.
Oye, las bajas te han mermado mucho el equipo esta temporada, ¿verdad?
Bueno, hemos tenido que luchar contra todo este año, ¿no? Y no solo de las bajas, sino de la situación económica que hemos tenido desde principio de la temporada, y por eso agradezco muchísimo a los jugadores que han mantenido este nivel de competitividad en un nivel muy alto, y por mérito de ellos estamos en Final Four. Pero la verdad es que las bajas que no hemos podido jugar durante todo el año con la plantilla en completo, pues la verdad es que es un punto con el que tenemos que vivir, y bueno, de hecho sabemos que hasta el Final Four pues no vamos a tener el equipo al completo, así que creo que no hay ningún problema para afrontarnos en la Final Four.
Y Talán, ¿cómo está la situación económica del Kielce? ¿Ha mejorado? ¿Se ve un futuro ya, salida del túnel? ¿Cómo lo ves?
Ah, bien. No tenemos ningún problema. Hoy estamos al día en lo económico, y por eso el equipo va creciendo. Como he dicho, hubo un problema, digamos, de malentendido entre los sponsores, entre los políticos, entre todo, y ahora mismo nuestro presidente, que es un gran hombre de negocios, pues lo ha puesto al día, y no hay ningún problema para el futuro de nuestro equipo.
Talán, te preguntaba, Luis, que a quién no querías en el sorteo de mañana. Pues hombre, nos has venido a decir que como ya os conocéis todos porque sois del mismo grupo, bueno, quizás el Barcelona no lo querrías a lo mejor en semifinales, pues apúntate a lo mejor el Vardar y que se ponga el Barça con el Veszprém, algo así, ¿no?
Bueno, y si será Barça, será Barça.
Bueno, no, si te toca, te va a dar igual, vas a tener que jugar contra él, seguro, Talán.
Eso es, y nosotros con posibilidad de preparar bien el partido, al partido único, digamos, en semifinal, nos da igual que si nos toca Barcelona, si nos toca Veszprém, si nos toca Vardar, porque los tres equipos son grandes, los tres equipos que nos han ganado, los tres equipos que tienen mucho más que decir que nosotros, y por eso nosotros no es que quitando la responsabilidad, sino todo lo contrario, pues vamos a enfrentarnos a esta semifinal pues sin ningún tipo de miedo, porque hemos hecho lo más difícil, que es llegar hasta Final Four.
Oye, Talán, y hemos hablado con entrenadores antes que contigo, y bueno, lo de que haya cuatro equipos con cuatro entrenadores españoles, tú también lo eres a esos efectos, aunque vengas de otra escuela, pero es que de la anterior eliminatoria, otros tres, hasta siete, eran también de la escuela española. ¿Y eso por qué? Pues, los que habéis aprendido aquí en España, ¿sabéis tanto de balonmano, más que los otros, o cómo es esto?
Bueno, como siempre digo, que el balonmano español ha tenido muchísima suerte, que en los años 80, 90 o principios de este siglo, pues hemos tenido la suerte de poder aprender de otras escuelas, como son balcánicas, soviéticas, suecas, digamos, escandinavas, como yo diría. Pues hemos aprendido de ellos, y ahora es la hora de devolver todo lo que nosotros hemos percibido de ellos, ¿no? Y por eso creo que hasta 8 o 9 entrenadores que estamos en los grupos C y D, incluidos en la Champions, éramos de la escuela española, ¿no? Y por eso yo siempre digo que es un orgullo para mí personalmente, que aunque muchos dicen que es una escuela maestrana o de Valdez, yo creo que es una escuela ya más que va hacia Ciudad Real, ¿no? Y por eso quiero hacer un homenaje a la escuela de balonmano de Ciudad Real, donde están David Dennis y García Parondo, que últimamente siempre estaban en Ciudad Real, y Raúl González y yo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo Estoy seguro que hemos hecho un buen trabajo y ahora mismo lo estamos devolviendo a lo que nos ha dado el balonmano mundial o europeo a España, ¿no?
Oye, Talán, bueno, tú conoces a todos estos entrenadores con los que te vas a enfrentar, pero ellos también te conocen a ti, a Davis, a García Parrondo y a Xavi Pascual. ¿Va a pesar más lo que saben ellos de ti o lo que tú sabes de ellos?
Bueno, yo creo que sobre todo es un gran motivo de alegría, ¿no? Que cuatro equipos del mismo grupo, etcétera, etcétera, que con cuatro entrenadores españoles con distintas, digamos, filosofías del juego, aunque creo que los tres, tanto David Davis como Roberto García Parrondo como yo, pues tenemos la misma, digamos, influencia de balonmano. Va a ser una gran alegría enfrentarnos a nosotros, pero cada uno, pues depende de colores del país en que está, ¿no? Uno en Macedonia, otro en Hungría, otro en Polonia y el cuarto es en España, ¿no? Así que va a ser un enfrentamiento, digamos, una Final Four muy bonita, con cuatro equipos grandísimos que por méritos propios están ahí en Final Four.
Vamos, que os vais a saludar antes de empezar y luego no os habéis conocido en la vida, ¿verdad?
Sí, más o menos es así, como... Sí. Como fue en esta eliminatoria contra Raúl, ¿no? Contra Paris Saint-Germain. Raúl es mi hermano al que yo quiero mucho y lo siento mucho. Uno de los dos tenía que pasar, así que he tenido más suerte que él y estoy seguro que en el entrenamiento de Final Four, los cuatro entrenadores vamos a tener todas las posibilidades de sufrir y luchar, digamos, por su club, por el país en el que estamos.
Talán, Cindric se queda, se va a marchar, ¿qué va a pasar? ¿Lo vas a poder retener o no?
Bueno, esto no me preocupa, siempre digo que cuando uno hace el proyecto nunca se sabe qué es lo que nos va a pasar, ¿no? Hoy en el día es mi jugador hasta 30 de junio y a partir de 1 de julio puede pasar cualquier cosa. Estoy seguro que es un grandísimo, de verdad, mucho más de lo que la gente cree jugador y le deseamos todo lo mejor, tanto en nuestro club como en el futuro donde esté. Así que para mí no es un problema, digamos, hoy en el día hablar del tema, sino tenemos el fin de semana la final de la Copa Polaca, luego semifinales y finales, espero que estaremos ahí en la final de la Liga y luego Final Four. Y a partir de ahí, pues, que todo lo que venga, pues, que el Señor nos lo acepte.
Bueno, y vamos a lo importante, Talán. ¿Cómo está Dani de la recuperación? A ver, cuéntame.
Bueno, está bien. Para un chaval tan joven, creo que nunca las lesiones son buen síntoma, pero creo que a él le va a venir muy bien para que empiece a valorar lo que tiene entre las manos, ¿no? Para estar en un equipo tan contundente, digamos, que está luchando en la Champions, como es Chelsea, como la selección española, pues yo creo que le va a venir bien y que trabaje y todavía más valore lo que tiene.
¿Y para cuándo calculas que Dani estará ya en condiciones para principio de temporada ya con vosotros, no?
Sí, nosotros estamos calculando que todo el mes de junio y julio estará en Ciudad Real, en Madrid, haciendo el último tramo de rehabilitación y luego en agosto empezará la pretemporada con nosotros y aunque está claro, puede ser un mes más, un mes menos, pero va a tardar poco y para empezar, digamos, para estar en la disposición completa para su club y para la selección a partir de, creo que, octubre.
Pues me alegro.
Yo,
sí,
Luis,
sí.
No, perdona, déjame felicitar, sí, a Talán desde Valladolid y hacerle una pregunta. Hola, Talán, ¿qué tal? Felicidades por esa clasificación, por ese pase a la Final Four. Y yo te quería hacer una pregunta. ¿Cuántos años crees le faltan al balonmano español para poder volver a importar a toda esa legión de entrenadores que hay en el extranjero, o crees que eso no va a poder pasar nunca?
Bueno, yo siempre digo, pues, de una manera muy contundente, ¿no? Hasta que en el país las cosas no van bien, hasta que no estemos al 100% pues listos para vivir de una manera mucho mejor de la que estamos viviendo ahora mismo, sin ánimo de criticar a nadie, pues el balonmano no va a ver el futuro, ¿no? Así que no quiero engañar a nadie, quiero decir todo la verdad, lo que creo y lo que pienso, hasta que en España el nivel económico de la vida normal, social, digamos, no vuelve a la normalidad, balonmano va a estar por debajo de lo que hemos tenido en los últimos, digamos, años, donde hemos tenido muchísimo éxito, ¿no?
Pues ojalá, Talán, que poco a poco vayamos recuperando para estar al 100%, que podáis volver todos los entrenadores a hacer grandes partidos con los grandes equipos que tenemos, porque evidentemente el tema económico es lo que manda. Talán, enhorabuena, me alegro muchísimo que estés en la Final Four. Nos vemos en Colonia y ahí te daré un fuerte abrazo, amigo.
Muy bien, muchísimas gracias, y como siempre digo, que ojalá en España la vida se soluciona, se mejora, entonces habrá sitio para balonmano también.
Talán, enhorabuena, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Mucha suerte, Talán.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Muchas veces en la vida los sueños se cumplen a base de constancia y perseverancia, amén de creer en las posibilidades de uno mismo. Y eso es precisamente lo que ha hecho y conseguido un pueblecito de la provincia de Segovia, Navas de la Asunción, que ha logrado su ascenso a la Liga Asobal de manera espectacular con su vivero Serol Balonmano Nava. Un pueblo de 2.790 habitantes con 250 jugadores que conforman la plantilla del club, 800 socios, 100 pequeños patrocinadores y un pabellón de 1.200 localidades. Uno de los artífices de ese milagro tiene nombre y apellido, es su entrenador Dani Gordo. Hola Dani, ¿qué tal? Enhorabuena.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, Dani, has hecho realidad el sueño de todo un pueblo y me imagino que en Nava poco menos que sois unos ídolos.
Sí, la verdad es que llevamos una semana ya de celebraciones, de mucho cariño, de recibir mucho cariño, de muchas muestras de simpatizantes, de aficionados, de sponsors, bueno, pues todo el mundo aquí se ha volcado con esta hazaña y la verdad es que nosotros pues muy felices.
Ha sido un camino largo, con lesiones y muy duro, ¿verdad, Dani?
Bueno, el año pasado ya nos quedamos ahí a un paso de poderlo haber conseguido en la fase de ascenso. Y bueno, este año la verdad es que el equipo lo tuvo claro desde el primer momento. En el mes de agosto ya cuando nos juntamos, pues ya el objetivo era claro, era el ascenso directo. Queríamos evitar pasar por una fase de ascenso que para nosotros fue muy cruel y muy dolorosa. Al jugarla en casa con 3.000 personas, pues perderla, pues bueno, aquello dolió mucho y bueno, pues queríamos evitar ese calvario, como te decía, ¿no? Y bueno, pues poco a poco el equipo pues fue creyendo cada vez más, teníamos algún traspiés, pero volvíamos con muchísima más fuerza, nos levantábamos con muchísima más fuerza y bueno, pues yo siempre digo que el éxito deportivo ha sido fruto a que el grupo ha sido... tenemos la gran suerte de poder convivir con un grupo extraordinario, ¿no? Un grupo de personas que se han comprometido 100% con el objetivo y con el club, está claro.
Se dejó atrás un frontón para jugar, se inaugura un pabellón y a la Liga Asobal. ¿Quién lo iba a decir, verdad?
Sí, el frontón... Bueno, estuvimos jugando esta temporada solo la primera jornada aquí contra Puerto Sagunto porque todavía quedaban licencias y permisos, bueno, pues que hicieran que la obra estuviera terminada. Pero ya el resto de la liga ya lo hemos jugado en el nuevo pabellón y desde luego que bueno, para nosotros ha sido un subidón, ¿no? O sea, al final hemos mejorado el nivel de entrenamiento, la calidad del entrenamiento, pues fruto pues a tener una instalación acorde pues bueno, pues con la práctica deportiva que nosotros desempeñamos en el nivel que la desempeñamos, ¿no? El frontón es una instalación que es totalmente digna para la práctica del balonmano, pero quizás no para este nivel.
Dani, buenos días, enhorabuena, soy Emilio Gorgojo.
Hola, ¿qué tal?
Oye, dime así para desengrasar, ¿ya has elegido qué calle del pueblo te vas a poner tu nombre? No te la vas a poner tú, te la pondrá el ayuntamiento, digo yo.
Bueno, yo la verdad es que no soy muy...
¿No eres de calles? Bueno.
No, ni de calles ni de protagonizar, ¿no? Yo soy más de darle valor al grupo, que es lo que realmente nos ha hecho llegar hasta ahí. Sí que es cierto que el ayuntamiento, la corporación municipal actual sí que nos va a hacer un pequeño homenaje poniendo una placa de los nombres que, de, como te decía, ¿no? De la plantilla, de todos los que hemos conseguido este ascenso. Y bueno, pues yo creo que eso ya es suficiente y bueno, lo que quedará para ahí, para toda la historia.
Oye, la parte no era fácil, pero ya la habéis hecho, que era lo del ascenso. ¿Y ahora qué? Porque, como decía Luis, el pueblo sigue siendo pequeño, los patrocinadores también son pequeños, y la Liga Sobal es un reto un poco más duro,
ya
¿no?
Ya le estás metiendo presión, Emilio.
No.
Espérate,
vamos
que
a ver.
Todavía no ha subido.
Tiene... No, ha subido, matemáticamente lo
pero
tiene.
Pero no ha jugado el primer partido
no
todavía.
No importa.
Déjale hacer la pretemporada.
Pero él sabe que tiene que hacer el verano en poner a todo el mundo firme, porque la aventura Sobal es un poco más complicada que lo que yo le quería que él me dijera, claro.
Bueno, nosotros de momento disfrutar.
Bueno, eso sí.
Todas estas dos jornadas que nos quedan, lo conseguido ha costado, tan solo ha costado 50 años que tiene historia el club, entonces de momento disfrutarlo. Y luego, pues bueno, pues veremos hasta dónde somos capaces, ¿no?, de llegar. Lo que está claro es que subir es muy difícil y bajar es relativamente fácil, como dices tú, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que queremos es mantenernos, intentar luchar por esa permanencia y hacer los deberes lo antes posible sin renunciar a nada, ¿no? Pero somos conscientes que la dificultad, el reto, el objetivo cambia totalmente. Este año, pues, las derrotas, pues escocían porque tenían que ser las justas, y para el año que viene, pues, tendremos que convivir un poco, entre comillas lo de convivir, con no ser capaces de ganar todos los partidos, como es obvio, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo afrontamos ese nuevo argumento, ese nuevo discurso. Y bueno, lo que sí que tengo claro es que el grupo se va a mantener casi al 85%, con lo cual pues se vaciará nuevamente en pro de hacer lo que sea porque el club Balonmano Nava y el Oserol siga una temporada más en Asobal, si Dios quiere.
Porque, Dani, el objetivo, me imagino, es consolidar el proyecto en Asobal, además de extender el balonmano por la comarca, que es un gran objetivo, ¿no?
Sí, yo os escuchaba ahora un poco lo que estaba diciendo Tarandu Ceballos, ¿no? Y bueno, pues me veía reflejado en la otra cara de la moneda, ¿no? Yo creo que el balonmano español a día de hoy pues se encuentra pues viviendo todavía pues los últimos coletazos, ¿no? De aquel desplome que tuvimos, ¿no? De grandes jugadores y grandes entrenadores tuvieran que irse al exilio. Y bueno, pues fruto de eso también es que proyectos como el de Nava pues arranquen, y arranquen, como dices, pues por no solo por la localidad, ¿no? Ahora mismo la comarca pues está movida por el club. Intentamos sacar núcleos, bueno, eso es la labor de Félix García, el coordinador de base, junto con, bueno, pues con todos los directivos que le apoyan en esa tarea y los monitores, pero bueno, pues intentamos que haya balonmano en Segovia, en los pueblos de al lado, intentar generar un núcleo de gente que, bueno, pues que eso ayude, aunque una comarca de 2.500, 2.700 habitantes, un pueblo, pues siga habiendo balonmano, porque al final el número de nacimientos aquí al año no llegan a 20. Entonces es difícil hacer en 10 años un equipo alevín de balonmano con 20 nacimientos, teniendo en cuenta, pues bueno, pues que habrá la mitad de chicos, chicas, gente que se dedicará a otros deportes. Entonces por eso el arraigo con la comarca tiene que ser muy importante.
Bueno, y para la capital, ¿no? Porque imagino, Dani, que Segovia capital será vuestro gran objetivo.
Bueno, yo sinceramente creo que la gente aquí lo tiene muy claro, ¿eh? Nosotros el objetivo es Nava de la Asunción. Segovia hemos estado viviendo o han estado viviendo mucho tiempo allí, fases de ascenso, entrenamientos, bueno, partidos que nos han podido disputar, y la verdad es que siempre nos han tratado muy bien. Pero al final la gente es navera, la gente lo que quiere ver es balonmano, pues eso, en su pueblo, con su gente, con cuantos más naveros haya, mejor.
Vamos a ver, pero tendrán que ser consecuentes, es decir, tú mismo has dicho que la cifra censal aumenta en 20 personas cada año, y no
sí.
Y no va, no hay categoría Sobal de chupete, se tendrán que crecer, formarse, hacerse,
sí.
Tendréis que, el caladero, tendréis que echar las redes, Segovia, Valladolid,
hombre, mi imagino que ellos tendrán que acceder a toda Castilla y León,
Ya no hablo del primer equipo, ya hablo también de las categorías de formación.
Sí, como te digo, aquí las redes, como tú dices, están lanzadas por todas las comarcas y pueblos de Segovia, ¿no? En propia Segovia tenemos una escuela de balonmano, pero lo que es el núcleo del primer equipo, vamos, eso va a quedar aquí perpetuo, yo creo, con esta directiva, yo creo que va a quedar aquí perpetuo, en tanto en cuanto la directiva esta siga aquí. Mañana viene otra directiva y entiende que el balonmano tiene que trasladarse a la ciudad, pues eso ya no depende de esta directiva, pero yo entiendo que la idea clara de esta directiva es apostar fuerte por el pueblo, que es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, uh-huh. y bueno, pues oye, el tema de la base, pues oye, somos campeones de juveniles a nivel Castilla y León, que por delante de Atlético Valladolid, de Mar de León, de Zamora, de Villa de Aranda, con lo cual, bueno, pues ese germen de balonmano no solo está en el primer equipo, el equipo de segundo nacional va a jugar ahora la fase de ascenso este fin de semana en Zarauz, o sea que no es solo el hecho de decir, bueno, pues se ha apostado por un empresario, ha apostado por un proyecto de élite, no, aquí hay algo más, hay un germen, hay una religión de balonmano, y bueno, pues como digo yo alguna vez, digo, esto es la aldea de Asterix y Obelix, que sobrevive al Imperio Romano.
Oye, y el presupuesto, lógicamente, me imagino que tendrá que aumentar, aunque la plantilla he leído que para la temporada que viene ya está cerrada, aunque me imagino que llegarán más.
Bueno, la verdad es que con lo que hemos hecho hasta el día de hoy, yo la verdad es que estoy satisfecho. Hombre, esto de llegar a más o está cerrada al 100% o no, nunca sabes, ¿no? Al final, pues en esto del deporte las cosas van cambiando, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es cierto es que había la plantilla está cerrada. Yo estoy muy contento con lo que se ha hecho y bueno, pues veremos hasta dónde podemos llegar.
¿Todos los partidos se van a jugar en Nava o alguno os marcharéis a otro pabellón más grande?
Yo lo que tengo, eso no es competencia mía, lo mío es el 40 por 20 entrenar, y cuando me pidan opinión, si me la piden, la daré. Pero yo lo que he oído es que los partidos se van a jugar en Nava. O sea, ahora mismo nosotros tenemos una instalación que, salvo que haya alguna cosa rara, cumple todas las normativas y exigencias habidas y por haber. Y bueno, pues salvo que haya alguna cosa rara, vamos, no rara, o algo que desconozcamos, yo estoy convencido 100% que aquí la gente lo que quiere ver es al Barcelona que venga a Nava, la Asunción, a la de Mar, al Bidasoa, Logroño. Es un poco el argumento que te he dado anteriormente.
Vamos, Dani, soy Emilio, que es evidente que el pueblo quiere ver al Nava arriba, como dices tú, al Barcelona, a la de Mar, al Valladolid, que son los nuevos rivales regionales, ¿no? Entonces los van a querer ahí. Y bueno, 1.200 personas, pues hombre, casi es el 50%, bueno, será el 40% de la población. Y si llegas a 2.000, a lo mejor se iban los 2.000 de Nava, ¿eh?
Sí. El problema que nosotros vamos a tener es la capacidad del pabellón, ¿no? Es un problema que nosotros vamos a tener. Al final, el pueblo tiene 2.700, pero al final la comarca pues
bueno,
está cerca de los 8.000, ¿no?
Más, claro.
Claro, entonces, bueno, pues al final otro problema que vamos a tener es el espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí pues me imagino, no, soy consciente que está haciendo ya pues todos los pasos que hay que dar, pues para dar prioridad a los socios, etcétera. Diferentes estrategias que está siguiendo el club, bueno, pues para intentar llegar al mayor número de aficionados posibles, pero siendo conscientes que nosotros tenemos lo que tenemos. Al final es un pueblo de 1.700 habitantes con 1.200 localidades y demás.
Oye, y te preguntaba, Luis, por la vil pasta, ya sabes, hará falta un mayor presupuesto para la Liga Asobal. Tu presidente, como te decía al principio, va a tener que atarse un poco los machos y buscar dinero, pues lejos de Segovia, ¿no? A lo mejor.
No tan lejos, Emilio, porque hay que tener en cuenta que fútbol, sala y balonmano ahora mismo son los máximos exponentes del deporte segoviano. Imagino que la Diputación se dejará querer.
Ah, si se deja querer, Dani lo sabe ya, a ver.
Bueno, mi presidente es un apasionado de esto, que, bueno, pues un empresario de aquí de la localidad, y bueno, pues un apasionado de esto, que lleva dejándose, como has dicho tú, los cuartos
sí.
muchos años, ¿no? Ha hecho una inversión muy, muy importante durante muchos años. No solo para que el equipo ahora mismo esté aquí, sino para que en su día pues el equipo no descendiera de División de Norbé, para que el equipo ascendiera a División de Norbé, por supuesto, cada vez la inversión ha sido mayor. Lo que sí que no es menos cierto, pues que independientemente de que él siempre va a estar ahí, que Julián Mateo siempre va a estar ahí con Vivero Serol, pues ahora mismo el atractivo de estar con nosotros es muy grande, ¿no? Y eso yo creo que Julián y la Junta Directiva lo está sabiendo explotar. Ahora hay muchas empresas de la zona, pues empresas cárnicas, empresas de construcción, empresas de todo tipo, pues que claro, que ya no ven cómo Nava ha tenido una repercusión a nivel nacional, incluso internacional, ¿no? Lo que se ha conseguido aquí, pues por la sinergia y la unión de muchas cosas y muchos factores, muchas personas, pues eso ha sido muy grande. Y eso, pues yo creo que en cierta medida, pues él va a sentir ahora un respaldo importante, que, vamos, él, el club va a sentir un respaldo importante en ese sentido, y para nada están preocupados en ese sentido, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Ven que ahora el producto tiene más valor.
Dani, para terminar, vuelves a la Liga Asobal nuevamente. ¿Qué sientes? ¿Lo podríamos definir como satisfacción?
Bueno, yo la verdad es que satisfacción llevo sintiendo 2 años, ¿no? Porque estoy en un sitio que, bueno, pues que me siento muy querido, que estoy muy a gusto, que tengo un grupo de jugadores que se vacían día tras día. Pues oye, al final esto es deporte y deporte de alto rendimiento y lo que prima son los resultados, pero bueno, yo me encuentro muy a gusto y muy muy satisfecho. Y bueno, pues lo de volver a la Liga Sobal yo creo que es circunstancial, ¿no? Yo creo que nosotros somos entrenadores, nos dan proyectos, nos confían en nosotros y al final lo que hay que sentirse es a gusto donde uno está. Yo pues ahora jugaré Liga Sobal pues gracias a que el Balonmano Nava, que Julián en su día cuando yo estaba allí, que me llamaba y nosotros también por las Islas Feroe, pues me hizo una llamada, oye, vente para acá, y bueno, pues opté por venir aquí, a pesar de que, bueno, pues que la sorpresa para muchos cuando yo decidí venir para aquí es la misma que tenéis vosotros ahora cuando veis que Nava está en División de Honor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me siento muy satisfecho con el trabajo realizado, porque hemos hecho feliz a mucha gente, y eso es lo más importante.
Pues Vivero será el Balonmano Nava, el nuevo equipo de la Liga Sobal la próxima temporada, con Dani Gordo al frente, que como dice Dani, los Asteris y Obélix del balonmano español. Dani, enhorabuena, un abrazo.
Vale, muchas gracias, un abrazo para todos.
Mucha suerte, Dani.
Hasta luego, Emilio.
En De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con nuestro compañero, con nuestro buen amigo Javi Izu, de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, ¿qué tal? Un abrazo.
Y también otro gran amigo, otro gran compañero, Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española. Se lo digo siempre, no se confundan, es la verdadera voz del balonmano femenino. Hola Ángel.
¿Qué tal? Buenos días, Luis. Y añade también la del Barça de balonmano masculino.
Eso, sí, sí.
Aunque la veamos de madrugada.
Tú la haces en diferido, como digo yo.
Bueno, hablemos de la Champions. Javi, ¿te ha sorprendido que estén 4 entrenadores españoles en 4 equipos y que todo un Paris Saint-Germain esté fuera?
Hombre, lo de los entrenadores no, porque ya todos lo intuíamos, visto los emparejamientos, que tenía pinta de que iba a haber ese póker, ¿no?, de técnicos.
Sí, pero bueno, yo me refiero al inicio de la temporada, yo creo que ninguno daba.
Ah, no, del inicio de temporada, claro. Sí. Pero bueno, en fin, que es que si te pones a mirar los equipos que llegan, tampoco tiene que sorprenderlos demasiado. Sí. Es decir, con lo cual, tampoco sería tan descabellado que hubiéramos hecho esa cábala al comenzar la temporada. No, a mí no me parece tan desmesurado. El tema del Paris Saint-Germain, hombre, yo es el partido que más he podido ver y lo tuvo en la mano, ¿eh?
Sí.
La remontada de 10 goles, lo tuvo en la mano, pero claro, es que levantar 10 goles... Uf, es mucho, muy complicado esa empresa, ¿no? Y yo creo que hizo bien en saber gestionar las emociones el 15 y bueno, y llevarse un merecido pase a la final a 4, que desde luego, bueno, pues deja un torneo muy abierto y fíjate, aunque muchos ya señalarán al Barça como gran favorito, bueno, cuidadito, ¿no? Cuidadito.
¿Y tú, Ángel, ves al Barça favorito o opinas como Javi?
Yo creo que hay que ir con respeto a todos los rivales, porque cualquiera de los 4 que se ha clasificado obviamente puede ganar este título y hay mucha hambre, sobre todo en equipos como Veszprém, ¿no? En todo caso, bueno, pues dependerá mucho de quién te toque en semifinales. Es un fin de semana donde no hay ningún tipo de relajación, hay que ir a muerte en 2 partidos. Y respecto a lo que le preguntabas a Javi, hombre, obviamente va a ser el segundo año consecutivo sin equipos alemanes.
Uh-huh.
Cuando empieza una competición de la Liga de Campeones, siempre pensamos que en Colonia habrá un equipo alemán. Por desgracia, entrenadores españoles en la Bundesliga pues no se prodigan y obviamente pues que haya un póker de entrenadores españoles es algo obviamente que de lo que nos tenemos que congratular. Me sabe mal por Juan Carlos Pastor que el Szeged no se haya metido, porque hubiera sido también un aliciente más que un equipo que no tiene que se metiera por primera vez en esta Champions hubiera podido luchar, ¿no? Pero lo que dice Javi, si ya le costó pues 10 goles al Paris Saint-Germain y casi estuvo a punto de remontarlos, pues la diferencia que ya Vitoria, Balsaset, con el Vardar también era bastante insalvable, ¿no?
Javi,
oye, y como sí, lo que decía además Albert Rocas, ¿no? La escuela pastoril, ¿no?
Sí.
La escuela pucelana, ¿no?
Javi, te iba a decir, segundo año que no está ningún equipo alemán en Colonia en esa Final Four. La Bundesliga, en teoría, es bueno, la creme de la creme del balonmano mundial. Pero, ¿eso puede significar algo?
Bueno, la creme de la creme en cuanto a infraestructura o en cuanto a equipos, en cuanto a potencial, es que claro, depende de cómo lo quieras analizar, ¿no? Porque la liga francesa también, su nivel es superlativo. De los otros ya sabemos que tienen un dominio bastante aplastante, pero también son capaces de perder partidos. La liga húngara, fíjate que para Veszprém con Sejek no creo que sea precisamente fácil los encuentros, ¿no? Bueno, a mí ya cada vez me sorprende menos lo del balonmano alemán. No te voy a decir que está supravalorado, pero porque tiene un gran nivel, ¿no? Pero cada vez me sorprende menos, de verdad. No es algo que me llame ya tanto la atención. Me llamó más la atención, por ejemplo, que el año pasado estuviesen tres equipos franceses en la Final Four, ¿no? Eso sí me pareció más notable en cuanto a curiosidad que se quede por segundo año consecutivo fuera el, en este caso, Flensburg.
Javi,
en todo
Ángel,
caso también
sí,
déjame añadir que,
sí,
que la Liga Ceja pues también tiene presencia aquí en Colonia, claro, ¿no? Es decir, que quizá ese producto al que quizá no prestamos tanta atención como una Liga Ceja, muy probablemente tengamos a partir de ahora que darle más importancia de la que tiene.
Javi, Ángel, soy Emilio. Lo que decís está muy, muy bien calculado, pero yo sí quiero añadir o confirmar un poco lo de que no estén ni equipos franceses, que recordemos el año pasado, aparte del campeón, fueron tres en la Final Four, que no haya una vez más ningún equipo alemán. Eso cuando hablábamos de los pronósticos iniciales, hombre, yo a un equipo alemán sí lo hubiera metido y a lo mejor el resto, pues sí, podían ser los previsibles y al Paris Saint-Germain, por supuesto. Pero bueno, son cuatro clásicos los que van a estar en Colonia, entrenadores españoles en todos, como yo he dicho anteriormente, y de los que se han quedado fuera, otros tres más, con lo cual siete, y bueno, eso para el balón español. Para el balonmano español es bueno, hay muchos jugadores españoles en todos esos equipos. Y lo del favoritismo del Barcelona, pues como dice Javi, con pinzas hay que coger el pronóstico porque hay que respetar a todo el mundo. Y oye, en dos partidos, en dos días, puede pasar cualquier cosa. Es el que
sí,
tenga
Emilio,
más suerte.
Emilio,
¿eh?
Déjame apuntar un dato que hay que poner en valor. Es la séptima presencia del Barça en la Final Four de
Colonia
en 10 años.
Eso también. Uh-huh. Y va a buscar el décimo título, creo recordar. ¿Eh?
Sí, efectivamente.
No, eso tiene mucho... Bueno, si es por experiencia, evidentemente los azulgranas son los más expertos. Pero eso, Ángel, no te asegura nada.
No asegura nada, pero sí que yo digo que este año el Barça ha llegado... bueno, pues con la plantilla bastante afinada respecto
sí,
a ediciones
sí,
anteriores
sí.
Y con una cosa que yo creo que es muy positiva para cualquier entrenador, que tiene las posiciones dobladas y bien dobladas.
Sí.
Es decir,
y sin lesiones, Ángel, y jugando bien.
El juego no se resiente.
Sí.
Y con Lasse Andersson, que es un jugador que después de la lesión vuelve a estar fino, en un estado óptimo de forma, ¿no? Y eso también, pues yo creo que le va a dar ese punto o esa décima por encima de los demás, ¿no? Pero bueno, hay, como tú dices, son dos partidos a muerte en 48 horas y primero hay que pasar semifinales y luego Dios dirá la final.
No, Ángel, nosotros decíamos que cuatro entrenadores españoles, pero a partir de ahora vamos solo con uno, que es el nuestro, que es el Pasqui, o sea que eso ya sabemos.
Sí, si no la gana el Barça, pues no. Tampoco
nos da igual cual sea, ¿verdad?
Todo, ¿no? Mañana a las 12 de la mañana, recordar que estamos grabando hoy lunes el programa, mañana a las 12 de la mañana, sorteo en Colonia, en el Bombo, Barcelona, Veszprém, Vardar, Kielce. Javi, ¿quién no le gustaría ver al Barcelona enfrente o le da igual?
A estas alturas ya, no sé si pueden elegir, me imagino que ellos harían ya una elección, yo qué sé. A mí se me ocurre que el que quizás me ha sorprendido un poco más es Vardar, ¿no? Por el hecho de que había perdido buena parte de su estructura potente y Robert García Parrondo pues ha vuelto a hacer el milagro, ¿no? De meter al equipo en esos cuatro. Yo si tuviese que elegir uno de los cuatro, si yo fuese Pasqui, diría, hombre, pues dentro de lo que hay, casi que prefiero jugar con el Vardar. Yo, pero vamos, lo mismo tú te puedes equivocar, ¿no? Y nunca puedes calcular muy bien, ¿no?
Sí. Pero opina una cosa, son dos, tres rivales que el Barça ha tenido, ¿eh? Cuidado.
No, es que son del mismo grupo todos.
Por
sí,
eso
sí.
Te digo que se han metido cuatro rivales en la Final Four del mismo grupo. Y no, ninguno del otro grupo, con lo cual eso también es otro dato a tener en cuenta. Y el Barça con Bardal y Kilche en la liga regular pues ha estado bien, pero el Vespre
perdió,
bueno,
pues en Hungría,
le comió la tostada,
sí,
en Hungría, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los dos partidos que ha perdido esta temporada el Barça con el equipo magiar, ¿no?
Pues entonces lo que dice Javi, mejor el Bardal, claro, en semifinales, ¿no?
Sí, pero bueno, nunca hay dos partidos iguales.
Vamos a ver, llegado aquí, susto o muerte, Ángel.
Claro,
da igual.
Claro.
Cuando ganó Kilche, por ejemplo, esta competición, ¿alguno dabais por favorito a Kilche? No,
no, para nada.
Pues le puede ocurrir perfectamente lo mismo, es decir, en esta vez, ¿no? O sea, es que es muy complicado.
Y una de las copas que perdió el Barcelona, yo tampoco la hubiera apostado. ¿Te acuerdas aquel partido que ganaba por no sé cuántos y le dio a la pájara y perdió? Es que puede pasar cualquier cosa.
Bueno, el Barça tiene experiencias muy negativas en Colonia con el Flensburg, ¿eh? Cuidado. Sí. La carita que le quedó a Karabatic en aquella semifinal, que se resolvió a los penaltis, bueno, es que esto es deporte y hasta el rabo todo es toro, ¿no? Como dicen los castizos, pero en cualquier caso sí que es verdad que todos tienen algo que demostrar, algo que ganar, algo que conseguir, ¿no? Y Vardar, cuando se ha ya anunciado que es el final de la época Samsonenko, pues a lo mejor le quieren dedicar el título a su patrón, ¿no? Bueno, motivaciones las tienen todos, ¿no? Y lo que decimos, hay que ganar dos partidos en dos días y eso es una tarea, bueno, pues al alcance de muy pocos.
El Barcelona eliminó al Nantes, Thierry Henry deja el Nantes. ¿Puede ser la gran oportunidad para Alberto Entre Ríos?
Debiera ser, sin duda. Debiera ser, sí, sí.
¿Vosotros estáis convencidos de que le van a dar esa oportunidad o hay dudillas?
Yo tengo alguna duda, ¿eh? Porque cuando le entrevistamos, él decía que podía ser un relevo natural, pero lo dejaba muy abierto. No sé si es que todavía no han hablado en serio con él, pero hombre, sería el relevo natural. Es el segundo, es el que ha mamado todo ese equipo.
Para mí había un dato muy importante, no te lo va a decir Alberto Entre Ríos.
No lo iba a decir, evidentemente.
Pero hay un dato muy importante que sí dijo y que os acordaréis todos, que fue que el presidente está mano con mano, hombro con hombro con él, hablando de los futuros fichajes de la próxima temporada. Bueno. Es decir, si tú no vas a pintar nada, pues bueno, pues sí, te pueden preguntar, pero no vas a estar mano con mano con el presidente organizando la plantilla la próxima temporada.
Pero Luis, en la página web del Nantes, que estos días, pues tanto en octavos como ahora en cuartos, uno ha tenido la oportunidad de bucear, pues ya se da por hecho prácticamente que Alberto va a coger el relevo de Thierry Henry.
Pues mira, es una gran alegría porque es otro gran entrenador de la escuela española que va a seguir sumando y que va a cambiar el Nantes, seguro, ¿eh? O sea, eso no nos cabe la menor duda. Bueno, dejamos las competiciones europeas. Oye, que no se nos olvide, competiciones europeas. Hablamos mucho de la Champions. El Rocasa, ahí vamos, el Rocasa.
Eso ha sido un mérito extraordinario para el equipo canario porque ha dejado prácticamente resuelta la eliminatoria en el partido de ida cuando ganar en Polonia no es fácil y más hacerlo de la forma que lo han hecho.
Sí, y sobre todo porque además lo hicieron desde el principio, ¿no, Ángel? Yo el partido también vi a ratos porque fue complicado verlo. No sé si alguno lo pudisteis ver, tuvimos que sí.
Tenía muchos fallos las transmisiones. Sí.
Aparte había que sincronizarlo con el de baloncesto de Tenerife, sí, bueno, en fin, lo que pudimos ver, yo lo vi al equipo, es que el equipo lo veo cada vez un poco más hecho y sereno y sabe que tiene dos retos maravillosos que se pueden confirmar en nada, en una semana. Sí,
pero la liga está por encima de cualquiera de esos dos retos.
Supongo, pero es que fíjate, es que la Champions la tienen ya en el bolsillo.
Oye, Ángel, no sé si tú tuviste esa oportunidad de verlo, me pareció que la pista aquella polaca tenía huevos, es decir, que estaba levantada por algunos sitios, ¿es posible o me equivoqué?
No llegaste a ver.
Pues detalle, si tienes oportunidad, vamos, es que sería infame que una final de un torneo.
Yo no creo que la europea permita eso. Mira,
uy, se han permitido cosas peores.
Se han permitido años, pero no lo sé.
A mí me pareció que un par de huevos había.
O sea, que de esas que se instalan y se quitan y se ponen, ¿eh? O sea,
pues no lo sé. Pues se debió bufar un poquito porque a mí me dio esa sensación. A lo mejor estoy equivocado, ¿eh?
Sería a lo mejor un efecto óptico.
O algo así, no lo sé. Por eso le preguntaba a Ángel, porque como él es un experto en televisión, pues.
Los domingos a las 4 de la tarde es una hora
ni mucho menos. Yo veo cada semana la pista verde de Iberdrola, pero
esa está bien.
No, como Luis puede ver la azul de Asobal.
Efectivamente.
¿No?
Oye, la liga en la recta final parece ser que ya empieza a estar claro, a pesar de que pinchó Vidasoa, pero Vidasoa y Logroño lo tienen al alcance de la mano a falta de 6 puntitos para que termine la liga, el estar en Europa la próxima temporada. Lo mismo que el frigorífico Morrazo parece que se va a salvar y el Teucro lo tiene complicado, ¿no?
Las cuentas eso dicen, ¿no? Y sería muy extraño que eso vaya a cambiar. Lo mismo que el golpe de mesa que ha dado Alcobendas en la guerrera Ciberdrola para distanciarse del descenso, ¿no? Son cuentas que ya prácticamente, yo creo que quien más o quien menos las tiene bastante hechas. Y la resolución por Europa, sobre todo por la Champions, pasa por Logroño. Eso ya lo veíamos hace tiempo y se sigue confirmando, aunque el Vidasoa pueda tener estos pequeños traspiés, su temporadón es enorme, desde luego.
Y yo os voy a dar un dato que el otro día me llamó la atención, ¿no? Digo, ostras, ¿puede ser que sea esta la Liga Asobal con más o mayor número de empates entre los contendientes? Y bueno, pues me fui a buscar la fuente más autorizada en la materia, que es Edu Romero de Asobal, y en la última década esta es la segunda liga con más empates. Ajá. Está a tres de batir el récord de 29 empates de hace tres temporadas, con lo cual si se alcanzan en las últimas jornadas más de tres empates será una liga con récord, porque actualmente hay 26 guarismos igualados en estas jornadas que se han disputado.
Bueno, es buen dato. Sí, sí,
hombre, eso quiere decir que la liga es muy competitiva.
No, eso es seguro, eso es seguro. Si tú quitas al Barcelona, los demás no tienen asegurado casi nada nunca.
Bueno, tema de los jugadores que están ahí con la voz alzada tras muchas lesiones, salieron muy fuerte, pero parece que se ha aplacado todo, ¿no?
Tampoco hay muchas novedades, ¿no? En ese aspecto, ¿no? O sea que...
Sí, me refiero.
No, bueno, tú hablas de las reivindicaciones que tienen sobre el exceso de partidos,
de todo,
por romperse. Eso, sí, esa asociación de jugadores a nivel europeo, que es la que está todavía muy en mantillas, y me da la sensación de que van a ir al retortero de lo que la EHF y la IHF organicen, y ellos van por otra línea, ellos van por el tema de las grandes competiciones, televisión, ingresos económicos. Y como dices tú, los artistas del asunto, los del circo, son los jugadores, pero me parece que tienen todavía poca fuerza para imponer algo.
Están hablando entre ellos, me consta, de intentar meter alguna opción para que los campeonatos de Europa o campeonatos del mundo se jueguen en verano,
ya,
como antaño, no a mitad de temporada, ¿no? Pero eso no depende de ellos, obviamente. Y tampoco sabemos si es bueno cuando alargar la temporada un mes más con un campeonato de Europa o un campeonato del mundo y qué nivel de trascendencia puede tener también físicamente ello en una plantilla, ¿no?
Mira, eso tiene un problema, Ángel, y es que evidentemente no coincide, ¿no? Porque los años pares, los años de los Juegos Olímpicos son de europeos, los impares son de mundiales. Pero yo no veo un europeo jugándose en el mes de junio cuando entre julio y agosto tienes unos Juegos Olímpicos.
Eso, claro. Pasaría en el segundo año, pero no en el cuarto. Porque
ya,
en el cuarto te pilla los Juegos.
Pero entonces,
sí, en eso tienes razón.
Pero estar volviendo loca
no,
la
no,
gente.
No,
es decir, junio, enero...
Si el asunto es que la línea de la EHF y de la IHF va en aumentar el número de equipos en las grandes competiciones que controlan. La propia Champions League también busca partidos, todavía más partidos de mucho nivel, concentrando... No van por ahí. Entonces el jugador, pues hasta que se reviente, va a tener que seguir trabajando, salvo que se plante y los entrenadores les ayuden... Y no veo yo que eso esté muy muy maduro todavía, ¿eh?
Mientras no sean los clubes.
Sí. Bueno, los clubes no sé yo. Si ven el interés económico no van a querer tampoco, salvo que tienen la otra contrapartida, que es que los jugadores les vuelven lesionados. Y si no, que se lo pregunten a más de un entrenador.
Volviendo a lo del tema de la Final Four. Décimo año de la Final Four, décimo año en Colonia. Yo creo que se va a perpetuar allí, ¿eh, Javi?
Bueno... O en otra ciudad alemana, ¿no?
Málaga a Malagón, ¿no?
No sé yo, porque...
¿Quién va a poner el dinero? Pero es que estamos en una decisión.
Claro.
Esto al final es una cuestión de dinero. ¿Quién va a poner la pasta? Y la infraestructura, y los recursos. ¿Quién mejor que Alemania, que viven como nadie esta historia?
Pues, y garantizas llenos. Esa es otra de las cosas, ¿no? ¿En qué lugar hoy en día del panorama europeo se pueden garantizar llenos, con independencia de si se clasifican o no equipos de tu país?
Pues yo, claro, solo diría, si te lo llevas a París, al Uniesport,
pues
sí, por ejemplo, podría ser.
Pero poco más,
no.
Sí. Hablabais de llenar, se me ha venido a la mente, me da pánico que no se van a llenar, o por lo menos lo intentará la federación, me imagino. Mundial Junior 2019 en España, en verano. Lo que puede ser eso de llenar
eso va a ser...
los pabellones, ¿eh?
Pues claro, porque si ya de por sí no se llenan entre el curso normal lectivo, imagínate en un periodo vacacional, aunque quieras regalar las entradas
a los niños, no están en el colegio.
Los niños están con los padres de vacaciones en otra punta de España.
Y en la playa.
Bueno, pero es época también de campus, ¿no? A lo mejor igual...
Ya, sí, pero no sé. Solo con Campus Ángel no
campus
llenas.
150.
Claro. Claro. Muchos campus tendrías que meter. Como dice Luis, puede ser un problema. Como ha sido siempre, hasta el Mundial que ganamos, hubo medios vacíos en algunos sitios. Luego sí, se llenaron en otras ocasiones. El balonmano, a nivel de público, no tenemos el tirón, no va a decir de Alemania, ni de Francia a lo mejor, o de otros países más concienciados.
También es verdad que hay que darle al balonmano un envoltorio, ¿no? Es decir, yo considero que una de las causas o de las claves del éxito de la Copa de la Reina en Baracaldo, en la Cesarre, la semana pasada, fue del envoltorio, ¿no? Había cartelería por toda la ciudad, por todo Bilbao, en el metro, había también pues una fanzón en el centro de Baracaldo, donde, hombre, se instaba a la gente a ir a ver la Copa de la Reina. Claro, todo depende mucho de la promoción, ¿no?
Sí, pero Ángel, hay un problema, que es lo que hablamos antes, el verano, la gente está en la playa. Sí. O sea, en Baracaldo, bueno, pues evidentemente también estamos en una época en la cual...
Claro.
Te apetece ir a ver balonmano, pero cuando estás en la playa o estás con los amigos o estás en un chiringuito, es más difícil moverte.
De todas formas, Ángel, el envoltorio que tú dices, eso, como decía antes en la mili, el valor se le supone a la gente. Pues es que la organización tiene que contar con ese envoltorio y con esa cartelería y con esas cosas. Si partes con deficiencias en ese aspecto, ¿cómo vas a meter al público en las gradas? Te tendrás que promocionar, digo yo.
Claro,
bueno,
claro.
Vamos a hacer una ronda de favoritos, aunque todavía queda para esa Final Four. Javi, ¿tú quién crees que va a ganar la Final Four de la Champions League?
Barça. Yo voy con el Barça a tope. Vamos, es que creo que le toca y este año llega, como dice Ángel, más afinado, si cabe, que en las últimas temporadas, en todos los aspectos.
¿Y tú, Ángel?
Yo estoy con Javi, pero es que además te voy a dar otro dato. Depende de lo que pase mañana en Liverpool. Si el Barça se clasifica, la última vez que el Barça ganó una Final Four en Colonia, en 2015, también la ganó el Barça de fútbol.
Bueno, pues no te quepa la menor duda que el Barça de fútbol estará en la Final Four. Eso está más claro que la... A ver, Chema. No,
hombre, yo de entrada siempre apostaría directamente por el Barça, ¿no? Y en este caso todavía más, porque creo que llega mejor equipo, más fuerte, con más fondo de armario. O sea, en pura teoría llega mejor en todo. Ahora, eso sí, también hay que poner un pero en este tipo de competición entre cuatro grandes equipos, porque cualquiera de ellos podría ser campeón. Los pequeños detalles son los que te van a llevar a la final y a ganar, o te van a llevar a la derrota y a volverte triste a casa, ¿no? Y esos pequeños detalles son los que hay que cuidar.
Juan Carlos, tú.
Yo no tengo ninguna duda de que el Barça va a ser campeón de la Final Four de la Champions de balonmano este año, pero vamos, es que no pasa por mi cabeza ni un mero atisbo de posibilidad de sorpresa.
Emilio.
Yo me voy a hacer trampas en el solitario. Puede ganar cualquiera, pero yo quiero que gane el Barça, y creo que el Barça llega en muy buen momento, pero no lo tiene seguro. Tiene que jugar.
Bueno, pues yo...
Falta un mes, ¿no?
Prácticamente, sí. Yo creo que va a ganar el Barcelona, y en el sorteo de mañana, al que no quiero en semifinales, es al Vespre.
Yo también me apuntaría a eso.
Nos ha fastidiado. Después de que la vi, dije que la vaca.
Yo querría que en semifinales me quedara exento y no me tocara nadie.
No, hombre, no, eso es imposible. Vale. Hay que jugar. Si no...
Bueno, es igual. Mira, me parece que lo ha dicho Javi. Llegados a este punto, da lo mismo quién te toque. Tienes que ganar a dos, punto, y ya está.
Pero de todos modos, también los equipos son estados de ánimo. Yo creo que también, al margen del aspecto físico que estábamos todos reconociendo, anímicamente este equipo también ahora mismo está fuerte, está sólido, ¿no? Y eso es un plus añadido, que no hay que perder de vista.
Pues chicos, veremos a ver qué pasa mañana en el sorteo. Insisto, estamos grabando hoy lunes, mañana martes, 12 de la mañana, en Colonia, el sorteo de semifinales de la Final Four con ese Fútbol Club Barcelona que representa al balonmano español. Javi, un fuerte abrazo, amigo, hasta otro día.
Igualmente, un abrazo a todos.
Ángel, lo dicho, un fuerte abrazo también, amigo, hasta otro día, ¿eh?
Gracias, igualmente.
Hasta luego.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas, el maestro, y sus 7 metros. Lanza, Tomás.
Malvarros, Quitos, 4 entrenadores españoles en la Final Four. Hombre, hay que felicitar a la Escuela Nacional de Entrenadores Española, ¿verdad? Eso es desparramar marca España con el mundo. Los 4 equipos finalistas. Curiosamente, la poderosísima Bundesliga no tiene representante. La Sobal sí, pero el Barça, que buscará el título, naturalmente. ¿Será que están haciéndose las cosas la mar de bien en los despachos? En el campo, pues eso, una Final Four, pues es siempre un tiro al aire. Que este año puede ser azulgrana, se huele. Mucha suerte.
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego, chicos.
Chema, hasta la semana que viene.
Bueno, hasta la semana. Oye, por cierto, acabo de ver un tuit ahora del capitán Fran Givino, de Logroño, de Miguel, que dice que 3 de los 4 entrenadores que están en la final han sido entrenadores míos.
Ándale.
David en el Ciudad Real Cadete, Roberto en el Ciudad Real Juvenil y Talán en el Atlético de Madrid.
Tienes razón.
A ver, es que fíjate, estaba ahora repasando el Twitter y lo acabo de ver. Me parece curioso.
¿Eh? Un abrazo, Chema. Hasta la semana
Venga,
que viene.
Un abrazo. Hasta luego.
Emilio, la semana que viene más, mejor y ya con rival en las semifinales de la Final Four.
Sí, sí, ya se va resolviendo todo porque estamos en el último mes de competición. Esperar ese rival del Barça en la Final Four y esperando lo que debe ser el título del Rocasa Canario en la Challenge Cup. Y la resolución de la Liga Sobal, aunque todavía tendríamos que esperar un par de semanitas más.
Pues la próxima semana, el próximo lunes, aquí con todos vosotros os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Sabremos el rival del Barcelona en esas semifinales de la Final Four. Sabremos si el Rocasa Gran Canaria, ojalá que sí consiga la Challenge Cup. Y todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Os esperamos! ¡Adiós!